Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Sufre usted de depresión? ¿Tiene un esposo borracho? Mis invitados compartirán sus testimonios de cómo vencieron la depresión y la bebida. Ahora, Dios les está utilizando para ministrar en una iglesia. Son los pastores, Walter y Iris Salguero. Ellos están ministrando en la iglesia Cristo Vive, que Dios ha utilizado durante el huracán Harvey para albergar a unas 200 personas. En el mes pasado fue este mes fue una cena para pastores donde los vi y conocí el trabajo, vi la iglesia y también al final, en octubre, el 6 de octubre, van a tener otro evento para jóvenes, el Día de la Educación. Así que quiero que usted conozca a mis invitados y cómo Dios está utilizando sus vidas. Walter e Iris Salguero, gracias por acompañarme aquí en Radio Amistad.
Muy buenos días. Gracias por invitarnos y poder estar acá en esta hora y podernos tener acá y darnos la oportunidad de compartir cómo Dios trajo la salvación a nuestra vida.
Hermana Iris.
Bien, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, Dolly. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da de poder testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Daniel 4:2, ¿verdad?, que conviene que yo declare los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? El Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida y estamos muy agradecidos con el Señor.
Amén. Los dos llegaron a conocer al Señor Jesucristo ya de adultos. Y quiero que comparta primero las mujeres, ¿no? Hermana Iris, cuéntenos un poquito acerca de cómo el Señor usó la depresión en su vida para traerle a los pies del Señor Jesucristo. Cuéntenos.
Sí, hace 25 años... Bueno, mucho antes el Señor estaba tratando, voy a ir un poquito más atrás, uh-huh. El Señor estaba tratando con mi vida y yo estaba sintiendo un vacío en mi corazón. Entonces me recuerdo que una vez, no sé si mi esposo se recuerda, yo le dije a mi esposo, necesitamos buscar de Dios porque no podemos vivir así. Ya sentía yo el deseo de buscar al Señor, pero bueno, se quedó así, no lo hice. Pero de repente fui de vacaciones a Guatemala. Salí con mi niño de 3 años y allá fue que caí en esa depresión bien terrible. Una desesperación horrible. Yo no sé, las personas que han pasado por depresión saben de qué estoy hablando. Es algo que, de veras que uno, aunque el día esté radiante, pues uno ve todo nublado. todo lo ve triste. Entonces, empecé a sentir esa desesperación tan grande y entonces dije, no, aquí nadie me va a ayudar con lo que estoy sintiendo, uh-huh. Porque era algo tan horrible. Dije, aquí es el Señor Dios es el único que me puede ayudar. La palabra de Dios dice, hermana, dice, ¿verdad?, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Dice, ¿cuándo me presentaré? Mi alma tiene sed, dice, del Dios vivo, ¿verdad? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Entonces, en mi desesperación, ahí fue donde yo me di cuenta que el único que podía saciar mi sed era el Señor. Porque así como el ciervo no podía vivir sin el agua, uh-huh. Así yo no podía vivir sin Dios. Uh-huh. Y fue que yo me acordé de los cristianos, porque desde muy pequeña me ministraba. Cuando pasaba cerca de alguna iglesia y escuchaba los cantos, uh-huh. A mí me ministraba, a mí me gustaba el evangelio, pero como uno siempre, ¿verdad?, las cosas del mundo, pues sí. Uno no quiere dejar las, uh-huh. Las cosas del mundo, pero cuando el Señor pues habla a nuestra vida, pues nosotros no podemos resistirnos. Uh-huh. El Señor empezó a tratar con mi corazón, le entregué mi corazón a Cristo y empecé a congregarme en una iglesia. Y entonces...
Ahora, usted llamó a los... O sea, su papá también tuvo algo que ver en esto, ¿no es cierto?
Sí.
Cuéntenos un poquito acerca de ello.
Sí, porque cuando yo empecé a sentir, esa noche, eran como las 7 de la noche, empecé a sentirme muy mal y empecé a dar gritos, porque es una desesperación que uno lo único que hace es gritar, ¿verdad? Entonces, cuando mi papá vio que yo estaba dando gritos, él practicaba el espiritismo en ese entonces, Él agarró su libro y empezó a leerme algunas oraciones que tiene de ese libro, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuché eso, le dije a mi papá, le hice a un lado el libro, y le digo, papá, le dije, no, no, yo quiero que vaya a llamar a los hermanos.
¿Y él sabía?
Él sabía.
¿Quiénes eran los hermanos?
Él sabía quiénes eran los hermanos, porque usted sabe que, vamos, en Guatemala, ¿verdad? Y siempre hay varias iglesias.
Sí.
Hay varias iglesias.
Y él sabía dónde ir a buscarlo.
Entonces él me dijo, está bien, hija, si tú eso es lo que quieres, eso es lo que voy a hacer.
Qué bueno.
Eso es lo que voy a hacer. Y entonces fueron a llamar a los hermanos, porque como allá todos los días hay servicios,
oh,
todos los días en Guatemala. Entonces encontraron una iglesia pequeñita allá, ahí en el barrio donde yo soy. Y entonces llegaron los hermanos a mi casa a orar por mí. Y en esa noche... le digo, no, la verdad no sentí nada, pero me invitaron a ir a su iglesia y me dijeron, hermana, si usted quiere que nosotros sigamos orando por usted, nosotros a las 9 de la mañana abrimos la iglesia mañana. Entonces esa noche, pasé una noche tormentosa. Me acuerdo que en mi casa hay un pasillo y yo me iba de una esquina a otra.
Wow.
Quejándome, como que estaba en un infierno, no tenía paz, no sentía paz. Y...
Esperando las 9 de la mañana.
Yo miraba el reloj, era las 1 de la mañana, las 2 de la mañana, ay, ¿a qué hora se llega a las 9 de la mañana? Cuando llegó las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana, vamos a la iglesia.
Wow.
Y ahí fue cuando
entregué
mi vida a Cristo y ahí fue donde la verdad que el Señor empezó a tratar con mi vida, pero fue un proceso largo, como unos 6 meses.
Seis meses,
sí, que el Señor...
Hasta que se le...
Sentí verdaderamente que ya era libre de esa depresión,
wow.
Pero fue una entrega total al Señor.
¿Y usted incluso llamó aquí a Radio Amistad?
Sí, wow. Hermana.
Increíble.
Sí, hermana, una mañana me desperté muy desesperada. Empecé a llorar y a llorar y quería morirme, yo no quería vivir.
Wow.
Salía a ver afuera y miraba todo triste, todo. Me acuerdo que mi esposo salía a trabajar y a mí no me gustaba que él me viera así, Cuando él salía yo solo abría un poquito en la ventana y decía, ya se fue, y entraba a llorar al closet.
Wow.
Pero esa vez dije, no, yo tengo que hacer algo, yo voy a llamar a la radio.
Ay, qué bueno.
Y llamé, hermana, llamé y... Y usted me contestó.
Ay, qué lindo.
Me acuerdo que yo le dije, ya no quiero vivir, yo quiero morir ya. Y usted me dijo, no, no diga eso, hermana. Y usted empezó a orar por mí.
Qué lindo.
Usted oró por mí y yo le doy gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, hermana.
Qué bueno. Ahora, en ese tiempo, usted ya nueva creyente, empezó a ir a la iglesia, empezó a leer la Biblia y... el pastor Walter empezó a ver inmediatamente. Ahora cuéntenos su parte de la historia, porque usted vio algo.
Sí, pues ella fue transformada y fue su manera de ser fue totalmente diferente. Y ella fue de esas mujeres que el temor a Dios de ella fue algo verdadero. Yo creo que por el agradecimiento que de lo que Dios la libró, hizo un efecto impresionante. Y fue bien paciente. Entonces, ella continuó en la iglesia. Yo no le prohibí de ninguna manera.
Qué bueno.
Solo le dije, no me inviten, no me lleven, déjenme acá. Porque yo soy de Guatemala. Soy el cuarto hermano de 7. Lamentablemente, empezamos a probar el alcohol a la edad de 13 años en Guatemala. Llegamos a los 17 años acá a Houston. Y aquí fue más y más por...
Y sí, no había otra. No, el que no tiene a Cristo no tiene razón por la cual dejarlo, ¿no es cierto? No.
Sí, exactamente. Es y continuamos y aunque ella se convirtió, ella siguió respetando mi estilo de vida y yo creo que al hombre cuando hay respeto de parte de la esposa va produciendo un impacto para irlo transformando. Yo creo que es lo que Dios usa.
Muchas mujeres necesitan tomar el ejemplo de la hermana. Nunca usted le reclamó, le empezó a darle bibliatazos ni nada de eso.
No, hermana, porque yo entendí que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad?, sino son contra principados, potestades, ¿verdad?, de las tinieblas. Entonces yo entendí que mi lucha no era con él.
¿Usted trajo el nombre de la oración en la iglesia o solo usted orando?
Siempre pedía oración.
¿En la iglesia?
En todo tiempo, mi esposo. Siempre en la iglesia teníamos oración los miércoles, los martes, sí. Era un día martes. Yo siempre pedía por mi esposo, en todo tiempo. Siempre oraba por él, aun cuando oraba por los alimentos.
Oh, wow, qué lindo.
Sí.
Cuéntenos entonces, fue un proceso de 4 años.
4 años de espera.
Uh-huh. De espera. Sí. Cuéntenos un poquito.
Okay. Mi esposa siempre me invitaba a la iglesia, y las primeras veces que fui fue por complacerla a ella.
Okay.
Iba una vez y ya ella no me insistía, ya se quedaba tranquilo, y así yo creo que sucedió como un año.
Okay.
Iba para que ella se sintiera bien, porque el cambio que ella había hecho en su vida, yo estaba siendo beneficiado de la manera que ella me trataba.
Viendo de que ella le trataba con respeto, no le insistía, no. Ya no había pleito, como antes de esto había pleito.
Bastante.
Bastante.
Y tanto era el cuidado de ella, que más de una ocasión, cuando yo ya estaba borracho en la casa, ella y yo quería ir a comprar más, ella no lo permitía, sino que ella lo hacía por mí.
¡Oh! ¡Wow! Eso sí que es... Sí. Compromiso con el Señor, sabiendo de que el Señor se va a encargar.
Amén. Uh-huh. Descansar en el Señor.
Pero en el camino dice que venía orando para que yo aborreciera.
¡Qué bien! Eso, la oración, es que muchos...
¿Qué es la oración?
La oración, sí. La oración es poderosa, no instantáneamente, pero sí la oración.
Sí, y ella no me lo dijo en ese tiempo, sino hasta...
Hasta años después.
Después me decía. No, ella entraba también, me testifica que entraba al closet, oraba por mi ropa para que Dios un día me alcanzara.
¡Wow!
Algo que ella hacía también, y es muy importante, era que cuando ella venía del culto, día viernes, en la noche, ella agarraba la Biblia y me decía, mira, de esto habló el pastor. Aunque yo le daba la espalda, ella como quiera...
Hablaba.
Me lo leía. Y yo no lo escuchaba, porque yo lo escuchaba lo que ella leía. Y yo creo que todo eso fue haciendo un impacto.
Poco a poquito.
Poco a poco me daba... Y eso quiero recomendárselo a las esposas, ¿ok? Ella me daba... Compraba los cassettes que se grababan de los mensajes, de los sermones. Y antes de irme al trabajo, me decía... Mire, si quiere y puede, escúchelo. No me sentía obligado, y como que eso me ponía en un lugar de decirlo, okay, ¿qué dice acá? Como que hay una curiosidad y siempre terminaba escuchándolo.
Ay.
Y creo que los testimonios, los mensajes fue haciendo un efecto y produciendo la fe que da la palabra de Dios. Y al pasar el tiempo, pues ya no fuimos porque ella me decía, sino que
ya nació en usted.
Ya nació en mí, y empezamos a ir, y me acuerdo, el agosto del año 1997, un viernes salí del trabajo. Yo tenía la costumbre que siempre los viernes que salía del trabajo compraba
licor,
cerveza, y ese día no lo hice, sino que decidí de tal manera... yo estaba deseoso de ir a la iglesia.
Ya estaba ese día. La obra.
Y me acuerdo, le digo, llegué y le dije, alístese, porque nos vamos para la iglesia. Por primera vez yo dando la iniciativa de cómo se llama. Llego a la iglesia, esa noche no predica nuestro hermano pastor, sino que un invitado, Jesús García. Y predicó y hizo el llamamiento. Porque si alguien quería recibir a Cristo, yo estaba en la penúltima banca de la última de línea atrás, y me paré, estaba parado, y salía y me volví a regresar. Y así estuve luchando por un tiempo.
Y usted estaba ahí viendo la lucha, ¿no?
Entonces el hermano, Dios dirigió al hermano Jesús García, y el hermano se baja desde allá donde está predicando y empieza a caminar al pasillo directamente donde yo estaba.
Wow.
Y así fue que ahí llegó y él me dijo que si podía orar por mí y si quería recibir a Cristo.
Wow, amén. Estamos escuchando Pastor Walter Salguero y su esposa Iris dando su testimonio de cómo Dios hizo la obra, Dios usando la oración, Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a seguir escuchando más en el siguiente segmento. Quédese con nosotros aquí en Temas Vitales.
Déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Dice Romanos capítulo 10, verso 14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en Temas Vitales con Walter e Iris Salguero. Ellos son pastores de la Iglesia Cristo Vive aquí en Houston, contándonos cómo Dios transformó sus vidas. Y ahora vamos a escuchar más, porque el Señor, lo que Él empieza, Él sigue trabajando hasta que lo termina. Y la familia y los hermanos, los amigos. Pero antes de hablar de eso, parte del testimonio suyo tiene que mucho que ver con la Biblia, ¿no?
Sí, hay un versículo ahí muy especial que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es interesante, ¿verdad?, saber lo que Dios hizo. Y cuando nos miramos nuestra condición. Y vemos la historia de Zaqueo. Es una de mis historias favoritas que encontramos, aunque a veces lo hacemos como de tal manera para los niños. Pero no, hay un gran mensaje que un hombre que por curiosidad saber que quería ver a Jesús fue y hizo todo lo que tenía que hacer. Y no sabía la sorpresa de que la salvación iba a llegar a la vida de Zaqueo en ese día. Y yo creo que eso sucedió conmigo. Ya después de que ya no iba porque mi esposa me invitaba, yo quería saber más. Y no sabía que de esa manera Dios iba a traer la salvación. Aquel hombre que vamos a decir que estaba de una manera atado por el vicio del alcoholismo, de una manera ya al punto, de tal manera que era grave, ya era una enfermedad, Dios tuvo misericordia. Y es interesante que eso Dios lo quitó de una vez y para siempre. No hubo un proceso.
No volvió a tomar.
No. Wow. Lo hice. Recibí el viernes, tomé el sábado, pero el sábado fue la última vez. Y de aquí se hacen 21 años que no hemos tomado. Así. Las personas me decían, a usted le va a hacer daño por haber dejado.
Rápido, así.
Sí, tiene que ser, ¿no? Y hasta aquí pasaron 21 años.
Wow. Y no tuvo esos, porque tomaba todos los días.
En la construcción, yo he trabajado en la construcción. Siempre uno que sale en la construcción, siempre, después del trabajo.
Día largo, caluroso, sí. Y ahí para relajarse.
Sí, y todo era casi todo. El fin de semana era lo terrible.
Todo el día, sábado, todo el domingo.
Yo era de los que decía el lunes, no lo vuelvo a hacer por el...
Quedaba trastornado de tanta...
Pero ahora veo que no necesito eso. Algo que ella me invitaba a los cumpleaños de la iglesia, y yo le decía a mi esposa, yo no voy a ir ahí, le digo.
No puedo tomar ahí.
Ahí no puedo, no va a haber nada, ahí no va a haber nada. Y ahora me doy cuenta que el evangelio, hay gozo, hay libertad, y uno disfruta de todo lo que uno puede hacer.
Y no necesita.
Y no necesita nada de eso.
Hay algunos escuchando ahorita que son borrachos.
Y que tienen ese concepto que no hay gozo en el evangelio. En la presencia del Señor, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. Completo, un gozo completo que no lo vamos a encontrar en las cosas que el mundo lo da.
¿Pueden venir a visitar a su iglesia para escuchar de sus labios el testimonio?
Claro que sí. Ajá, ahí estamos en el 14035 de la Beach Street, Houston, 77083.
¿Y el número telefónico para llamarle?
281-568-4147.
Okay. Vamos a repetirlo, si está manejando y no pudo anotarlo, tenga en unos minutos el lápiz y papel a mano para que lo repitamos. Si se acuerda de Iglesia Cristo Vive, eso es lo único que necesita para buscarlo en el internet, iglesiacristovive.org. Ahora, la familia, primero de la hermana Iris, cuéntenos un poquito acerca del impacto, como cuando uno tira una piedrita en el lago, de repente hace las huellas ahí, y ahí empezó, ¿no es cierto?
Sí, en mi casa, pues empezó el Señor primeramente conmigo, ¿verdad? Pero después mi familia, ¿verdad?, vino a los pies de Cristo, pero yo me apoderé, hermana, del versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor, ¿verdad?, que nuestra familia será salva cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros creemos en el Señor. El Señor, Él cumple sus promesas, ¿amén? Y entonces mi familia uno a uno, mi papá, mi papá que era espiritista, él vino a los pies de Jesucristo. Y después él predica, hermana.
¿Él empezó a ir a la iglesia?
Empezó a ir a la iglesia.
¿Porque él escuchó de cómo Dios le había sanado?
Sí, porque ellos vieron la manera cómo estaba yo, ¿verdad? Ellos vieron el tormento que yo estaba viviendo. Y después vieron el cambio, la paz que vieron en mí. Mis hermanas vieron la paz que había en mí. Entonces ellas se empezaron a interesar en el evangelio, porque ya me miraban que yo disfrutaba el evangelio. Entonces ellas empezaron a ver mi vida, cómo era antes y después, ¿verdad? Entonces el Señor trajo esa paz a mi vida, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. O sea, que tenemos que confiar en el Señor, hermano, y esperar en Él, perseverar en el Señor.
Okay, muy bien. Y entonces, su papá, sus hermanas, su mamá, toda la familia, y usted desde aquí orando por ellos, ni siquiera... tuvo que ir allá a testificarles ni nada.
Era de mucho gozo, hermana, porque llegó un tiempo tan hermoso, porque en ese tiempo aquí, en la iglesia, Cristo Vive, porque es la única iglesia que yo conozco, ahí empezaron a ir mis hermanas y mis hermanos, y en ese tiempo que mi esposo recibió a Jesucristo, mis cuñados también, los esposos de mis hermanas. Entonces, era tanto gozo porque aquí el Señor estaba salvando mi familia y allá también.
También.
En ese mismo tiempo. En ese mismo tiempo, pero tiene que, hermana, para que el Señor pueda responder a nuestras oraciones, tiene que haber una entrega total al Señor.
Es.
Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que seguir la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces tenemos, dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Que no os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Entonces nosotros tenemos que vivir la vida. Si digo que soy cristiana, tengo que vivir.
Actuarla.
Tengo que vivir, tengo que vivir como ¿verdad? Como Cristo vivió, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor pide de nosotros, que nosotros vivamos como Él. Dice la palabra de Dios, aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Amén. Y entonces eso es hermoso, el Evangelio es hermoso, hermana. Es lo más hermoso que le ha pasado a mi vida, conocer el Evangelio. Y le doy gracias al Señor, hermana, que... Estaba joven yo todavía cuando recibí al Señor Jesucristo. Mi niño tenía 3 años.
Qué lindo.
Llegó a tiempo a mi vida.
Amén. Sus amigos.
También.
Vieron.
El cambio.
El cambio inmediato.
Pero quiero compartir algo antes de nuestra relación. Ya teníamos 8 años de casado. Y yo puedo decir que los primeros 8 años de mi matrimonio, yo no los disfruté.
Oh.
Por causa de...
¿Del licor?
Del alcohol. Okay. Licor. No. Muchas cosas, ni tengo ni memoria de las cosas que sucedieron.
Oh, wow.
Y ella sufrió bastante en todo eso. Pero verdaderamente desde el momento que Cristo llegó a mi corazón y me salvó, empecé verdaderamente a disfrutar lo que es el matrimonio con mi esposa. Y vamos a decirlo, en todas las áreas. Vino algo, cumplimos 29 años de casados. Y los últimos 21 años desde que Cristo vino a mi vida... son totalmente diferentes. Ahora hemos disfrutado y seguimos disfrutando y esperamos la bendición de Dios. Sí. Hablando de los amigos, yo tenía mucha influencia en los amigos por la manera
de ser. Es muy carismático ya, muy...
Y todo eso. Y sí, empezaron a llegar, que era siempre el núcleo familiar, los cuñados y todos. Y vinieron, a ver. Uno de los últimos, y quiero hablar, mi cuñado Gustavo Rodas, él... De una manera era bastante incrédulo. Y lo que estaba diciendo mi esposa era de que muchas veces de la manera que se va a predicar efectivamente es a través de cómo vivimos.
Sí, sí. No las palabras.
No las palabras.
Es el comportamiento.
Es el comportamiento. Y él creo que Dios usó nuestra vida para que un día él viniera a Cristo. Y,
bueno.
Y ahora yo lo veo servir a él. Porque le digo, era de esos duros de corazón. Pero esta semana sucedió algo. El día de ayer, antier, estuvimos en un funeral de una prima que falleció. Y allá había familia lejana. Pero ahora ellos se han convertido a Cristo. Y yo sin saber si tener una relación cercana con ellos, me dice una de ellas, de mis tías, me dice, tú eres el ejemplo que Dios usó para que nosotros pudiéramos venir al Evangelio.
Wow.
Sin yo saberlo, porque ellos saben que tenemos... Dios nos ha ayudado a poder permanecer
fieles
en el Señor y no hemos estado de una manera que adentro o afuera. Desde el momento que Dios nos salvó entró un celo, un deseo,
temor del Señor
y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mis amigos han venido, mis hermanos y aún tengo una hermana que era bien, ella vive en Dallas, pero nos visitaba y cada vez que llegaba la hora de irnos a la iglesia ella se me desaparecía. Pero Dios empezó a tratar con ella.
Y también.
Y se convirtió. Y ahora la vemos a ella convertida. Que
increíble lo que el Señor hace.
Increíble de la manera que ella actúa ahora.
Totalmente diferente.
Wow. Hemos visto la bendición de Dios.
Y si hay alguien que está escuchando ahorita que no está al borde, pero no ha tomado ese paso, ¿qué tiene que hacer?
Es buscar. Buscar una iglesia. La Biblia dice que...
Ni eso, pueden hacerlo ahorita.
Sí, pueden recibir a Cristo como Señor y Salvador.
Ahí donde se encuentran.
Y dice, porque muchas veces esperamos, y yo lo decía, okay, primero voy a arreglar mi vida.
Y después
voy a buscar a Dios. Eso no va a suceder.
No.
Y eso es lo maravilloso que la Biblia dice, que Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así como está en este momento, lo único que tiene que reconocer la condición de pecador, pedirle perdón a Dios e invitarlo a su corazón, y Él se va a encargar de lo demás. Él es el que va a
limpiar,
transformar y hacernos en una nueva creación.
Nueva.
Según Cristo Jesús.
Amén.
Y es posible. Para Dios no hay nada imposible. No. Y solo tenemos que dejarlo completamente en las manos del Señor.
Y le invitamos que usted haga esa decisión. La más importante, la que va a transformar su vida. No espere hasta mañana. Hoy es el día. Este es el momento de salvación.
Ese es el momento.
Y si usted toma esa decisión, después ya háganos saberlo, ya sea aquí en Radio Amistad o llamando al Pastor Salguero, 281-568-4147. Estamos a mitad del programa. Tenemos varios comentarios que vamos a leerlos de nuestros amigos que están viendo en Facebook. Gracias. Y los que están escuchando por radio, si usted quiere hacer un comentario, una pregunta, llámenos al 713-520-7900 aquí en Temas Vitales.
A la iglesia le decías al Señor, dame más de tu amor. Cuando yo te conocí, me adorabas con el corazón.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la canción Regresa a tu primer amor de José Luis Valenzuela. Gracias por estar con nosotros. Estamos a mitad del programa de Temas Vitales hoy. Si recién nos acompaña, se ha perdido la primera mitad, que fue el testimonio de los pastores Walter e Iris Salguero de la iglesia Cristo Vive. Para los que dijimos, íbamos a repetir los números, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, el número de la iglesia es Iglesia Cristo Vive, si quiere buscarlo en internet.org. O al número 281-4147. No, repito, 281-568-4147. ¿Y la dirección, si alguien quiere visitar?
14035 Bishnod Street, Houston, 77083.
Okay. Ahora, ya los que están en Facebook, los de la radio no, pero los que están en Facebook vieron durante la pausa las fotos de lo que estaba sucediendo en su iglesia hace un año cuando pegó el huracán Harvey. Nunca habían hecho lo que hicieron en esa semana, albergar a 200 personas, hasta los budistas vinieron
y se ofrecieron.
Y se se ofrecieron, dijeron, ¿cómo alguna vez han hecho esto? ¿Cómo puede ser? No se lo creían. Cuéntenos un poquito. Okay.
Y eso es lo interesante de tener una iglesia que, unida. Esto nació en el corazón de dos jóvenes.
Que le vinieron y le trajeron la idea.
Los líderes de los jóvenes. Okay. Y me llaman, hermano Walter, ¿por qué no abrimos la iglesia? Y para la gente que quiera venir. Y me acuerdo, me dijo, tenemos dos cajas de aguas y unas bolsas de chip ahí. Con eso empezamos.
Dos cajas de agua
y de botella de agua.
Uh-huh. Y una bolsa
de... Y unas bolsas de chip. Con eso. Y abrimos el domingo y no sucedió nada. Y el día lunes algo empezó a suceder. Llegó las personas, empezaron a llegar.
¿Anunciaron en algún lado?
Empezamos a través de los... De las redes. De las redes. Okay. Y algo empezó a suceder. Y cuando nos venimos a dar cuenta, teníamos una cantidad de gente impresionante. Era algo bien como ver a las personas llegar sin nada.
Nada.
Con sus ropas bien mojadas. Y una hermana había suplido una olla de una sopa, y lo primero que le dábamos era una ropa nueva, porque la ayuda empezó a llegar, los muchachos empezaron a dar a conocer, y empezó a llegar la ropa, llegó la comida, se les daba un cambio ahí para que se cambiara, y una sopa caliente.
Wow.
Y todo eso empezó a fluir. Y aquí es donde veo, Dios pone el querer, y muchas veces tal vez no tenemos los recursos.
Uh-huh. Pero Dios...
Pero cuando Dios está, yo uso una frase, en el asunto, Dios se encarga de todo lo demás. Y empezó a llegar la ayuda, la ropa, la comida. Interesante que hasta las personas llevaban sus mascotas. Y tuvimos que tomar la decisión. Y recibíamos las mascotas.
Y sí, si no.
Y entonces empezamos a pedir comida para los perros y gatos. Y arreglamos un lugar. Los jóvenes, hay muchos que les gustan los animales, sí, ahí, y se encargaron de cuidar todo
eso. De cuidarlos. Así que un cuartito para las mascotas y la otra para los adultos.
Exactamente. Entonces, al final, día para el día del martes, nosotros teníamos más de 200 personas.
¿En ahí. Dos días? El lunes. Uy.
Día para el martes, y eso estaba. Y empezamos a recibir la ayuda. Llegaron restaurantes a ofrecernos comida. Y todo, era impresionante el supply que teníamos para poder alimentar a las personas. No solamente eso, también llegaron enfermeras de turno que estaban ahí las 24 horas por si
algún... Y no eran de su iglesia, eran gente que venía de
otros. Uh-huh.
¿Se ofrecían?
Se ofrecían, y dicen, yo quiero ser voluntario y todo eso. Y miraban y ahí estaban, y siempre teníamos a alguien por alguna emergencia de lo que sucediera. Dios cubrió
todo.
Y no solamente fue algo impresionante. Los voluntarios ahí nos organizamos de tal manera que todo estaba bien. De ahí se corrió tanto la voz que llegaron los budistas, los monjes budistas.
Que son varias iglesias ahí cerca.
Que ahí hay mucho, está cerca en el área de nosotros a ofrecernos. Y me decían, pastor, lo que necesite de comida, aquí está. Y hubo un restaurante que por 8 días nos ofreció 150 platos.
Cada día.
Cada día. Lo llegaban a dejar, alimentábamos a las personas, y aún lo que nos sobraba ese día, lo llevábamos a los apartamentos donde no había ayuda.
Wow.
Y así lo estuvimos haciendo por una semana, 8
Ahora,
días.
No faltó la palabra de Dios tampoco.
No. Un día, y algo interesante, de las 200 personas que estaban ahí, un 10% eran hispanas.
Oh, solo 10, el resto eran de color.
De color.
De blanco.
Hindús, de todas. Ahí nosotros vivimos, hay una diversidad de cultura. Y el 10% era hispano.
Mm, entonces usted tenía que ministrar en inglés.
Ok, hicimos un servicio en inglés.
Wow. Y ustedes son una iglesia hispana, no ni bilingües.
Hispana.
Hispana. Ajá.
Entonces, en ese entonces éramos una iglesia hispana y se dio a conocer, empezó a llegar no solo la ayuda de los alimentos, sino que ayuda económica, empezaron a través de los medios, llegó la ayuda económica para poder suplir todas las cosas.
Wow.
Y después de todo eso, estuvimos ahí una semana después de todo, porque nos llegó bastante, medicina, ropa, y cosas de higiene personal. Uh-huh. Por una semana estuvimos dándole a las personas que llegaran ahí a recoger.
Ya, yeah, porque vimos en los que vieron fotos, las cachuelas tenían, se llevaban sí, sus cosas.
Sus cosas y todo eso.
Wow.
Y lo estuvimos haciendo y fue algo bien impresionante.
Algunos hicieron la decisión de recibir a Cristo durante los... ¿Cada día hacían servicio en España?
No, solo fue el miércoles que hicimos. Miércoles. Porque dijimos, hay la necesidad de hacerlo, lo hicimos. Pero lo interesante fue que las personas, después que todo volvió...
De su casa
volvían.
Volvían.
Y como la mayoría eran en inglés, vinieron y agradecer al Señor.
Ah.
Y decía, solo porque no tienen servicio en inglés, sino yo hiciera de la iglesia Cristo Vive.
Oh, mi iglesia. Wow. No, esta es gente que no eran creyentes.
Algunos eran creyentes y otros no, pero eran...
La mayoría, dirían, no eran creyentes. No,
ajá. Oh. Vamos a hacer un 50% no eran creyentes.
Oh, wow.
Y de esa manera pudimos bendecir. Algo que nació en el corazón de dos jóvenes.
¡Dos jóvenes!
Ajá, y por eso es muchas veces no ser uno autoritario, que se tiene que hacer lo que uno como pastor piensa, sino que Dios usa la vida de todos los demás.
Usted es un buen pastor. Un buen pastor que cuida de su rebaño y escucha a las ovejas que le hablan.
Porque digo, ok, ¿cuál es el plan? Ok, este es el plan, ok. Yo sé que Dios se va a encargar.
Wow, ¿y no tenía miedo usted de que se arruinara la iglesia o que dañaran los baños?
No piensa uno en todo eso.
No.
No. Y algo interesante, nosotros tenemos un hermano que está en la policía y él estaba cuidando otros albergues. Y después de 4 días tras estar trabajando continuamente, llega ahí con nosotros a visitarnos. Y me dice, ¿has tenido algún problema acá de desorden y todo? Le digo, no, aquí toda la gente se ha portado
muy bien.
Muy bien, le digo, me dice, porque donde yo he estado, dice, la gente se pelea, se...
¡Oh!
Dice, y no, dice, no tuvimos ningún incidente.
¡Wow!
Algunos no se querían ir.
¡Oh! ¡Mire, estaban tan felices!
Sí, porque nosotros solo podíamos proveer el alimento, el cuidado, pero para el proceso, para...
Todo el papeleo.
El papeleo, llegó un momento que les dijimos que tenían que irse a un lugar donde les pudieran ayudar.
Donde había gente de la FIMA y todo eso.
Nosotros no estábamos como un albergue reconocido, sino algo...
Extra.
Extra, y sí, fue de mucha bendición para la gente.
Qué bueno. ¿Lo haría otra vez?
Oh, con todo gusto.
Wow, qué bendición.
Sí, yo siempre he tenido como pastor el deseo de ir a ese nivel. Por ejemplo, yo veo que en las iglesias americanas siempre tienen quieren hacer una cena de Thanksgiving para la comunidad y todo eso. Y eso siempre he tenido, pero el Señor me permitió hacer algo más grande
que eso. No,
sí.
Dio de comer 200 personas 3 veces al día.
Tres veces al día.
No solo una comida.
Ajá, pero nosotros no proveíamos. Dios lo proveyó todo ya solo de servirlo.
Wow.
Y así lo estuvimos haciendo. Por eso.
¿Cómo afectó los miembros de la iglesia?
De una manera positiva, porque vemos que Dios puede usar al que...
Yeah. Porque sí, fue trabajo. Trabajo. 24 horas tenían que estar allí, tenían que tomar turnos.
Y eso es algo que quería mencionar en esta hora. Dios me permite pastorear una congregación bien unida, bien trabajadora, y que lo hacen de todo corazón.
Mm.
Muchos de ellos no estaban trabajando, en vez de estar en sus casas, estuvieron ahí trabajando todo el tiempo, y lo pudimos hacer.
Yeah.
Entonces, yo siempre digo, si hay otras congregaciones o otros que lo pueden hacer, también nosotros lo podemos hacer.
Amén. Un buen ejemplo para, si a otro pastor está escuchando y quiere tomar notas y tener ideas, puede llamarle y...
Claro que sí. Ajá. Me puede llamar a la iglesia para dejar 281-568-4147.
Y gracias a todos los que han dejado sus comentarios. Uno estuvo, yo lo conocí en esa cena de para pastores, que fue hace unas
dos semanas
atrás. Qué lindo que hermano Raúl, que fue uno de los voluntarios de Radio Amistad, también dio su comentario, varios comentarios, creo que todos saludando y agradeciendo por sus testimonios. No creo que hay preguntas, así que vamos a ir al último segmento y ahora ahora sí, yo creo que, no sé si habrá preguntas, pero en una semana, el próximo, no este fin de semana, el siguiente, va a ser el Día de la Educación, allí en la iglesia, otra vez, la iglesia va a ser anfitrión de algo nuevo que nunca han hecho, también creo que fue idea de algún...
De un miembro de la iglesia, que ve la necesidad de poder orientarnos, porque nos hemos dado cuenta que en la cultura hispana nosotros a veces no... buscamos la ayuda que está disponible para nuestros hijos en la educación.
En la educación.
Y hemos movido, y ahorita uno se sorprende en donde ve las universidades que
van a estar. Ok, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, así que le animo a seguir en sintonía. Tome nota, agarre papel y lápiz. Ahí en la iglesia van a estar muchas universidades, van a haber talleres, becas, muchas cosas. Vamos a hablarlo todo en el siguiente segmento. Aquí en Temas Vitales, no cambie su dial, siga en sintonía de nosotros.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Ama a tu hermano. Dani Berríos con esa canción aquí en Radio Amistad. Solo quedan unos menos de 10 minutos y queremos darle esta información que en una semana tendrán algo que yo no sé si otras iglesias lo están haciendo. Sé que las escuelas lo hacen en la universidad. En George R. Brown una vez al año hacen el Día de la Carrera y la Educación. Y este es un mini Día de la Educación. Háblenos un poquito.
Sí, esto es algo también que nuevamente que nació en el corazón de una hermana de la iglesia y trajo el plan y le dijo, ok, vamos a hacerlo. Y esto es para un día de educación, es para poder informar, ayudar y entrenar a los jóvenes. Va a haber ayuda como talleres de ayuda financiera, temas ministeriales y sesiones. También va a haber sesiones en español, pero también todo esto va a ser la mayoría en inglés. Pero okay, sí, va a haber algo específico en español. pero todo lo, como son las universidades que van a estar compartiendo con nosotros, los, uh-huh, los invitados, entonces va a ser en inglés. Sí. Pero sí va a haber un taller específico en español. Esto es totalmente gratis. Uh-huh. Y el propósito es de querer ayudar, informar de la ayuda que hay, está disponible. Y van a estar varias universidades, está la Universidad de Houston, Texas Tech, UT Austin, uh-huh, ACC, WCJC.
Wharton County, uh-huh, Junior, uh-huh, College. Uh-huh.
Va a estar el Houston Fire Department también, uh-huh, va a estar en NASA también ahí con nosotros. Uh-huh. Y entonces, y todos ellos están ahí, varios van a estar ahí para dar información de cómo pueden adquirir ayuda. Uh-huh. También vamos a estar ofreciendo becas, vamos a estar sorteando.
¿Sorteando?
Becas de $1,000.
Pero
tiene que estar presente, ¿ok?
Oh, wow, ok, tiene que estar.
Ajá, para eso. Entonces, todo esto no hay un costo. Yo sé que para las primeras 300 personas que se registren va a haber un lunch gratis.
Oh.
Ok, todo eso, porque es un programa que va a empezar a las 9, de 9 a 3 de la tarde.
Ok, vale la pena.
Vale la pena, pero es con el propósito de bendecir, de ayudar, de instruir,
ajá,
informar y que todos puedan venir. Esto está para toda la comunidad.
Todos, no
importa. Para todos, uh-huh, ¿ok? Es importante que los padres lleguen con sus
hijos.
Y esto es específicamente para los muchachos, los seniors.
Seniors.
Ajá, y los que están en el primer año de colegio.
Ok, okay.
Especialmente aquellos que ya el otro año van al colegio o a la universidad,
ajá,
o aquellos que tienen el primer año. Uh-huh. Eso es lo que vamos a estarnos enfocando. ¿Y
los talleres van a estar dados por las universidades?
Sí, okay. Algunos de ellos van a estar siendo.
¿Acerca de cómo aplicar, cómo, uh-huh, buscar la ayuda financiera, cosas así? Okay,
sí,
okay.
Y cada uno de ellos va a tener una mesa donde usted puede ir personalmente y adquirir información específica de todo, okay, eso. Entonces, okay, los talleres es para informarnos cómo podemos obtener ayuda para financiera.
Especialmente financiera, esa es la parte más importante.
Ajá, y decidir a qué escuela uno puede.
Qué bueno.
Qué bueno, así que estamos trabajando con el propósito de
ahí está el flyer, muy bien, para los que están en Facebook, ahí ven la información. El Colegio de Estudios Bíblicos va a estar también ahí.
Sí, sí, también, ellos van a estar
ahí. Y Bellhaven, no sé si es otra escuela, que ahí lo veo. Entonces, debe registrarse y es en el sitio web de la iglesia, ¿no?
Sí, exactamente, pero si no se ha registrado, puede llegar también después. Los que se registran van a tener la oportunidad.
Eso, entonces, pero vale la pena registrarse.
Vale la pena registrarse, así que vaya, regístrese y llegue ese día.
Ese día, 9 de la mañana.
9 de la mañana, en la iglesia Cristo Vive, 14035 de la Beach Street, Houston, 77083.
Ok, y también puede llamar 281-568-4147. Uh-huh. Así que, no sé si nos quedó alguna. Si alguien tiene preguntas, bueno, tiene que llamar. Ahí le dimos toda la información. Si llega tarde, pues no pasa nada, pero tal vez no sabe cuándo va a ser el sorteo de la beca. Así que.
No diga.
Ajá,
sí.
Así que tienen que estar ahí.
Tienen que estar ahí todos.
Todo
ahí,
el tiempo.
Porque tienes algo, es un requisito, que tiene que estar ahí.
Presente. No puede dar su nombre y después irse ya. Uh-huh. Ya.
Sí, después llamarle.
Nos quedan unos 3-4 minutitos. El Señor les llamó poco después de ser salvo para ser los pastores de la iglesia.
No, pasaron varios años.
¿Cuántos?
11 años.
11 años, ok.
Pero nosotros.
Son pocos.
Hemos estado ahí, la única iglesia que conocemos, wow, es la iglesia Cristo Vive, ahí el Señor nos salvó, y desde el momento que nos salvó empezamos a servir, okay, y yo creo que es la clave.
Eso, porque hay muchos que van a la iglesia y regresan a casa, pero no invierten tiempo, uh-huh, y dinero en la iglesia, que es simplemente un club. No, ahí es para servir.
Para servir, eso creo, y siempre lo hemos hecho, lo hicimos, y lo hicimos de todo corazón. Y hay un principio, uno como miembro, de someterse a la autoridad. Ah. Aunque muchas veces no vamos a estar de acuerdo, uh-huh, de la manera que se hacen las cosas, hay una autoridad que es la que va responsable, y yo como miembro tengo que someterme.
Yeah.
Y quiero compartir algo, porque, ajá, lo compartí con usted. Una de las cosas que yo nunca estuve de acuerdo era con las actividades pro templo.
Oh, eso, quiero que diga eso. Ya.
Sí,
okay, me acuerdo.
Porque no encuentro un principio bíblico para poder respaldarlo y decir, que tengo que hacer pupusas, tacos y todo eso para que la obra se lleve a cabo. Y yo decía dentro de mí, si un día yo llego a ser pastor, el primer ministerio que voy a quitar de la iglesia es el ministerio por templo. Y yo creo que tal vez algunos lo vayan a malinterpretar, pero Dios habló a mi vida y me dijo, mira, desde el momento que tú empiezas a hacer esas cosas, estás diciendo, el Dios
que yo sirvo no
es lo suficiente uh-huh. para mí. Y el principio es de que a través de las ofrendas, de los diezmos, se va a cubrir todas esas actividades. Pero esto es lo interesante, porque yo hablé de sumisión. Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me sometí a mi pastor 100%.
Que él estaba haciendo esto.
Ajá, ¿no? Y yo era el líder, yo terminé siendo el líder de ProTemple.
¡Oh, wow! pero después cuando usted...
Cuando llegamos a ser pastor fue lo primero que
hizo. Que quitó.
Y la iglesia no lo aceptaba al principio, pero se dieron cuenta y ahora... Porque nosotros teníamos una deuda bastante grande, pagábamos casi $15,000 al mes... de un préstamo para construir el edificio.
Y no tenía, no estaba terminado el edificio.
No estábamos en el edificio.
Para que la gente sepa que...
No estaba terminado el edificio y estábamos pagando más de $3,000 de renta donde estábamos. Entonces era un compromiso de $18,000, más de $18,000 al mes.
Al mes.
Y los hermanos decían, ¿cómo le vamos a hacer? Usted, confiemos en el Señor. Y eso. Y desde ese día jamás se hizo un pago tarde.
Nunca. El Señor no uh-huh. es deudor de nadie.
Entonces, yo digo que tenemos que poner la confianza.
Amén.
Que él, porque el pastor donde rentábamos, él me dio un consejo muy sabio. Y me dijo, mira, la iglesia no es tuya. La iglesia es del Señor. Nosotros somos nada más administradores. Así que él se va a encargar de suplir ajá. lo que tú necesitas. Pero hay unos principios básicos en el liderazgo pastoral, creo que yo... Es la transparencia, la honestidad.
Financiera.
Yeah,
es muy importante. Algunos ni siquiera, los miembros no saben dónde va el dinero.
Ajá, y nosotros aprendimos.
¿Cómo hacen para avisar o para uh-huh. tener esa transparencia?
Uh-huh. Aprendimos a dar un reporte trimestral.
Amén.
Ahora lo hacemos cada 6 meses, pero al principio teníamos que restablecer la confianza. Entonces, transparencia, honestidad uh-huh. y testimonio. Uh-huh. De seguir... Vean que verdaderamente, yo los primeros 5 años de mi ministerio como pastor no recibimos ayuda financiera de la iglesia. Yo le dije, vamos a servir.
Usted
porque yo tomé el pastorado por 2 años nada más.
Oh.
Yo no quería ser pastor. Okay, lo tomé por 2 años y le dije, por estos 2 años yo voy a seguir trabajando. Si después de los 2 años ustedes quieren que continúe como pastor, está bien, pero mi compromiso fue por 2 años.
Oh, wow.
Ah. Y después de los 2 años me eligieron un tiempo indefinido y ya cumplimos, vamos a cumplir 9.
9, wow.
Y aquí estamos.
Iris, Walter Salguero, pastores de Iglesia Cristo Vivo, gracias por compartir sus testimonios y estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Ha sido un gran privilegio y espero que muchos puedan llamarle para este evento en una semana en el número 281-568-4147. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.